La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Me encuentro en presencia de Patricio Barton y Gillespie, mis compañeros, que están ingiriendo bebidas espirituosas.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
A este programa le faltan más bebidas espirituosas. Tenemos que tener una mesa.
Pero es que tendríamos que tener un auspiciante.
Sí, sí, señor.
Espirituosas, como por ejemplo anís de los ocho hermanos.
Bueno, probemos con otros, sí, que hay cosas mejores.
Bueno, me acuerdo un programa histórico que protagonizaba.
¿Ya sé cuál va a decir?
No, Calabró, Juan Carlos Calabró con Antonio Garrizo, sí, que el contra, estaban en un.
En una barra.
En una barra.
No me diga que tomaban bebidas.
Pero no tomaban.
No.
Y detrás había un montón de botellas.
Sí, pero todo de utilería.
No. Ah, bueno.
Los que tomaban de verdad.
Sí.
En la televisión también eran Carlos Morelli y Rómulo Berruti.
Claro, que conforme avanzaba el programa, sí, iban adquiriendo una especie de impunidad.
Terminaban discutiendo.
¿Se acuerda? Función privada.
Función privada, extraordinaria.
Era un éxito, sí, los sábados a la noche.
Carlos Morelli, sí, sí.
Sí, señor.
Y pasaban películas, una película.
Y Rómulo Berruti.
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Y antes charlaban.
Eran muy buenos los dos. Sí, son muy,
sí,
buenos.
Sí, 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 sí.
Muy bueno. Bien, acá voy hablando de esto.
¿De qué?
De la absoluta ausencia de auspiciantes,
sí,
y de favorecedores. ¿Por cuánto hace que no recibimos un libro de alguna edición?
Tiene razón.
Siendo que este es un programa donde los libros tienen mucho protagonismo. Hablamos mucho de libros aquí, leemos libros,
sí,
traemos libros nuestros y... Y llegado el caso, promovemos libros de amigos.
Sí, señor.
No hay una editorial, ni siquiera la que presume de ser la mía, que nos dé un libro, que nos mande un libro como gentileza, o con la esperanza de que nosotros tengamos algo que decir acerca de ese libro que sea interesante. En cambio, otros programas donde por ahí es raro que se haya visto un libro...
Y tiene razón, y recibe el libro toda la semana.
Reciben, pero cantidades industriales de libros los agradecen leyéndolos al revés, ¿no?
Sí. A menos que estén enviando libros a la radio, a la emisora.
Claro, ¿sí? Posiblemente.
Bueno, nosotros estamos en los teatros.
No es así, no es así, porque yo no recibo de ninguna editorial ni un.
Claro, porque en general avisan.
Ni una cosa, ni nada.
En general tienen que avisar.
Lo cual me parece que está bien, está bien. Pero es raro, es raro, porque yo recibo muchísimas consultas de oyentes que están interesados en los libros, no me preguntan a mí. Quiere decir que hay un interés,
claro,
no nuestro, sino de nuestros oyentes, que son personas que leen.
Sí, sí, es verdad.
A diferencia,
sí,
de lo que sucede en algunas editoriales.
Ah, bueno. Bueno, se puede dar el caso, ¿eh?
Pero ¿por qué no?
Sí, claro. Sí.
Lo único que falta es que uno tenga que leer los libros que edita.
Claro. Sería el colmo.
Imagínense, ¿no? Imagínense. Bueno, no importa. ¿Qué le parece si damos cuenta de nuestras hazañas inminentes, que son muchas, y ya se vienen, ya las tenemos encima?
Sí, atención, porque vamos a estar este viernes en el Palomar, en Ciudad Jardín, para ser más preciso.
Así es.
En el Teatro Helios.
Sí. Sí, han confirmado mis amigos.
Al fin, menos mal.
Su asistencia masiva.
Debo
masiva.
Decir que...
¿Va a haber lugar?
Sí. Va a ir un amigo mío también que ha confirmado su...
Que va a ir masivamente.
¿Y por qué no va ningún amigo mío, por ejemplo?
No sé. Porque usted vive en Ciudad Evita.
Y sí, pero ¿qué? ¿No puedo tener un amigo en el Palomar?
Yo no tengo amigos en Ciudad Evita. Y sí en el Palomar.
Y yo también tengo amigos en el Palomar.
Usted sí tiene todos lados amigos. Bueno, pero además de los amigos irá a otro público también.
Eso todavía no lo sabemos.
Bueno, esto va a ser el viernes a las 9 de la noche.
Tenemos 7 amigos míos que van a ir y ese público es seguro. Más allá del 7, no podemos decir nada.
Lo de seguro hay que ver, porque por ahí le dicen a usted...
No, no sería la primera vez.
Y a último momento dice, no, mirá, me quedé en casa.
A mí uno una vez me pidió 5 entradas.
Sí.
5 entradas era el 20%
de la sala.
De la sala.
Del aforo. Bueno, eso va a ser el viernes. Y el sábado estaremos en la Feria del Libro de Almirante Brown.
Sí, ahí en la Plaza
Almirante Brown. Donde solemos ir siempre, frente al chalet de Borges.
Sí.
Allí.
En Adrogué, localidad de Adrogué.
Los viernes, ustedes saben, estamos en el Chacarerian y atención porque...
Pero no estamos en el Chacarerian.
Este viernes no.
El Chacarerian de Buenos Aires.
¿Y el Helios dónde es entonces?
El Palomar. Este viernes.
Este viernes.
Sí, señor.
Y el sábado, Almirante Brown.
Exactamente. Y atención a la gente de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, porque vamos a estar en noviembre en el Quality.
Ya se están vendiendo las entradas.
Señor.
Qué bueno.
Al ritmo.
Qué lindo.
A muy buen ritmo. Eso va a ser noviembre en el Quality de Córdoba. Y, pero antes también, hablando de Feria del Libro, vamos a ver a Zategui, que está donde vamos todos los años también.
En el medio está eso.
El día 8, ahorita nomás, la semana que viene.
Exactamente.
El miércoles de la semana que viene.
Mañana.
Tenemos,
atención, que hemos vendido menos entradas que nunca.
¿En serio?
Es eso.
Qué lindo para poner un cartel.
Tenemos La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo en el Teatro Picadero mañana a las 10 de la noche. Mañana a las 10 de la noche.
Y los jueves, y el resto de los jueves.
Y porque todos los jueves.
Si uno no puede ir mañana, va al otro jueves.
Bueno, y por así.
Por ejemplo. Todo esto, inclusive también lo de La Noche Extraviada, está en lavenganzaseraterrible.com.
Ajá.
Me refiero a los links para sacar entradas y la información pormenorizada. Porque hay gente que dirá, ¿y dónde queda el Picadero? ¿En qué dirección?
Claro.
Bueno, en el...
Enrique Santos Discépolo al 1800.
Claro.
Bueno, muy bien.
Y así con cada cosa. Lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, ¿qué le parece si vamos directamente a los temas elegidos por los jerarcas de esta radio? Y cuidado, porque... Esto es para las personas que disfrutan con las plantas, las tareas de jardinería.
Sí.
Y usted, Gillespie.
Sí, a mí me gustan, pero creo que Barton...
Veo que ha venido con su mameluco.
Sí, sí.
Qué bien le queda el jardinero,
¿eh? Muy bien.
Ya no están tan de moda, le advierto.
No.
Y menos esos que usa usted.
Sí, bastante...
Que está entre la piel... Y la tela del mameluco queda un agujero bastante grande como para que le tiren cosas por ahí.
Se me ve el elástico del calzoncillo.
¿Sabe que a mí me pasa lo contrario? Yo tengo un mameluco para dejarme.
Me imaginaba.
Tengo un mameluco.
Nunca lo dudé.
Que me lo regalaron.
Sí, todos dicen lo mismo.
No, sí, que no me lo voy a comprar.
Lo ando buscando durante 6 tardes en Flores.
Me lo regalaron para la pandemia.
Sí, ¿y qué talles?
¿Usted lo festejaba en la pandemia porque se hacían regalos?
No, porque...
¿A qué grupo político pertenece?
Estaba muy abocado al jardín, tenía mucho más tiempo en mi casa.
Claro.
Entonces planté árboles, hice muchas cosas. Y entonces me regalaron un mameluco que todavía tengo y lo tengo debidamente sucio como corresponde.
Claro, más vale.
¿De qué está hablando?
Del mameluco.
Ah, sí.
Porque
¿no le regalaron también una palita?
Tengo,
y un chapín chiquito, sí. Así para completar, digamos, el combo infantil.
No, pero me gusta mucho que me regalen cosas de jardinería. Bueno. Así que ahora quiero unos guantes.
Sí, hay guantes ahora.
Quizás un anunciante que quiera regalarme unos buenos,
claro,
guantes de jardinería.
Así como nos regalan libros.
Claro.
Toda clase de objetos.
Sabré agradecerlo.
Sí, sí. Bueno, jardinero, no hagas esto, se llama.
Bueno, muy bien.
En primavera, la energía y las ganas de llenar de verde la casa son contagiosas.
Sí.
Pero cuidado, el exceso de entusiasmo puede ser peor que la pereza. La jardinería es un arte de paciencia, observación,
sí,
y equilibrio. Y aquí está, la nota se llama Peligros del jardinero impaciente.
Ah,
oh,
sí.
Oh, qué lindo, el jardinero impaciente.
Sí.
Pero que está apurado el jardinero, justo una profesión...
Es lo peor.
Lo menos apurado...
La peor condición.
Bueno, esta profesión esconde riesgos si te apuras o improvisas.
Bueno,
son peligros para uno, pero también hay consejos acerca de la forma que tiene uno de gestionar las plantas.
Sí, sí.
Hay cosas como el demasiado riego, el ningún riego, o lo que
podarla en cualquier época.
En cualquier época, sí.
Empecemos con los riegos más comunes,
sí,
para el propio jardinero.
Bueno.
Por ejemplo, cortes y pinchazos.
Todo el tiempo.
Tijeras sin filo, ramas con espinas o cuchillas mal usadas pueden dejarte un mal recuerdo en las manos. Siempre usa guantes, los que le regalaron.
Claro, los que no, los que pido, no los tengo.
Herramientas en buen estado.
Sí.
Electrocuciones.
Sí. Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Hay plantas, y voy a dar un ejemplo. Las rosas.
Sí.
No hay forma de agarrarlas sin pincharse.
Bueno.
Sí.
Sin embargo, el buen jardinero.
Bueno, pero
pero peor, hay frutales como la mandarina.
Sí. Y la bergamota.
De espinas.
Sí.
Que son agujas, pero muy, sí, muy profundas.
Qué raro la mandarina con espinas.
Sí, sí, tiene muy profundas.
Usted?
Sí, tengo un árbol
con
de mandarina.
Las espinas de una rosa tenerina.
Bueno,
¿no?
Sí, sí.
El ruiseñor y la rosa. Qué lindo cuento de Oscar Wilde. Acá habla de electrocuciones,
sí,
parece exagerado,
no,
pero enchufar la cortadora de pasto,
sí,
o la bordeadora, ¿no es la bordadora?
No, no, es la bordeadora.
Porque hay un bal que se llama la bordeadora de San Telmo, no es, es la bordeadora entonces,
no,
con cables improvisados, mojados, puede terminar en un susto serio. Lo más común es pasar con la cortadora de pasto,
sí,
por encima del propio cable.
Bueno, eso es,
eso
es
cortarlo.
Eso es asesino, directamente.
Sí.
Porque se transmite, como la máquina de cortar pasto es prácticamente toda de metal, le transmite la electricidad a las manos.
Pero al cortarla inmediatamente, usted queda libre de ella.
Sí, si usted tiene lo que dijimos el otro día, un disyuntor.
Sí,
si claro, no tiene un disyuntor, queda electrocutado.
No, pero no queda electrocutado porque usted le pasó por arriba del cable y lo cortó.
Sí,
a veces corta una parte.
Ha habido tiempo para que usted le transmita la electricidad.
Para que fenezca.
Sí.
Golpes y torceduras. A mí el accidente clásico del jardín,
sí,
es el siguiente. Uno trata de arrancar una mala hierba.
De raíz.
De raíz,
claro.
Entonces toma la mala hierba,
sí,
y empieza a tirar hacia atrás.
Claro, más vale.
Con mucha, mucha fuerza, hasta que la mala hierba cede.
Sí.
Pero usted cae sentado.
Sí, para atrás.
Sobre el palo tutor.
No,
de un rosal. Y lo tiene que llevar de urgencia, sí, al Instituto Pasteur, donde se niegan a atenderlo terminantemente.
Claro, no,
ni se va a dejar el palo ahí atrás.
Porque el palo tutor ya conviene, depende hasta dónde se lo haya ingresado.
Sí.
A veces conviene directamente ingresarlo del todo.
Son cañas.
Antes que sacarlo. Claro,
que
sí. Como todas las cosas,
y sí,
que quedan ahí.
Total, después uno crece bien.
Acá dice, agacharse sin cuidar la postura o levantar macetas pesadas sin técnica puede arruinarte la espalda. Move peso con ayuda y flexionar las rodillas, ¿no? Eso es otra cosa.
Sí.
Después está la insolación,
sí,
y la deshidratación.
Sí, todo el tiempo.
El entusiasmo puede hacerte perder la noción del tiempo bajo el sol. Sombrero, protector solar, una botella de agua son tus mejores aliados. Exposición a químicos.
Sí, así, sí.
Personas que trabajan
Los venenos.
Cada vez se usan más venenos e incluso algunos son cuestionables.
¿Por qué? ¿Cuál dice?
Hay uno que se llama mata hierba.
Ajá.
Directamente.
La que usted quería, para evitar.
Sí.
Un accidente con el paro
tutor. Ese no lo tengo yo.
Usted directamente está matando las plantas. No es que las está ahuyentando, no es que...
¿Y cómo ahuyenta una planta?
No, bueno, pero digo...
¡Fuera!
Claro. Y la planta huye.
El mata hierbas muchas veces tiene glifosato entre sus ingredientes principales.
Sí, señor, pero también lo usa para...
cosa,
que...
¿cómo se llama?
Glifosato.
Glifosato.
¿Qué tal, doctor?
¿Cómo le va?
Tenemos presente aquí al doctor glifosato. Muchísimas gracias, doctor.
Pero tengo entendido que el glifosato, así como te mata, te fertiliza. Porque lo usan como fertilizante.
No.
No, veneno total. Donde usted tira ese matahierba, no crece.
Atila se llama. La marca comercial es Atila. Glifosato Atila.
No crece, no dice. Nunca más nada crece.
El que tira los ojeros no es entonces para que crezca la soja, es para que no crezcan los yuyos.
Claro, los yuyos.
Ah, bueno, mire. No estaba al tanto.
Se suelen en las canchas de bocha, ponen.
Sí, ponen eso para que no...
que no le crezca el pasto, claro, imagínese una cancha de bocha con pasto.
Bueno, si fuera todo pasto parejo como los green de los golf...
sería el golf.
Sería el golf.
Bien, conclusión. El jardinero exitoso no es el más rápido, ahí está.
No.
Sino el que sabe esperar años a veces. Está apoyado en la pala el jardinero esperando, inmóvil, sí, a que crezca... una planta.
Sí, pero no hay que andar mirándolas mucho a las
si plantas. La mirás no te crece.
Y veo que dice, pero
yo
no
a cada rato abro la heladera, sí, a ver si está hecho el helado, por ejemplo.
No.
Le meto el dedo en la cubertura.
No. Pero por eso no se le hace, porque abre todo el tiempo.
Por ejemplo, un buen jardinero agarra la pala y hace un trabajo alrededor del tallo de la planta, le hace como una especie de depósito.
Sí.
Donde va a depositar el agua para regar, todo trabajada la tierra.
¿Pero qué es ese?
Bueno,
pero no, encharque.
Bueno, okay, exacto.
Bueno, aquí no está. Encharque. ¿Qué cosas no debes hacer para que tu jardín florezca? Ahora no es usted que está
bueno, muy bien,
sino el jardín. Regar a cualquier hora y de cualquier manera. Y de cualquier manera, agarra la manguera y regá.
No.
El tacho. ¿Usted con qué riega? ¿Con una manguera o con un tacho?
No, con una manguera. Lo que pasa es que tenga cuidado.
¿Con esta?
No, listo.
No, si no vamos a hacer
las cosas con respeto, yo me levanto.
No.
Porque la verdad es el esfuerzo de venir.
No.
Realmente.
Ahora, escúcheme.
En estas condiciones.
Tiene razón.
Perdóneme, doctor Glifosato.
Glifosato, esa. Bueno. Somos italianos. Glifosato.
Sí. Si usted riega un día de verano a la una de la tarde, en realidad lo que está haciendo es prendiendo fuego las plantas.
Muy bien, aquí
bueno,
lo dijo.
Es la hora que yo tengo para comer.
No, bueno, pero...
y la uso para regar.
Porque esa agüita que usted le tira, sí, se transforma prácticamente en una lupa.
Sí.
Con el con la temperatura y quema la planta. ¿Tiene que regar a la tarde o a la mañana?
Bueno, acá dice exactamente eso.
Bueno.
El riego no es una excusa para jugar con la manguera.
Claro, señor, es lo que quiere usted.
Hacerlo al mediodía bajo sol fuerte.
Bien.
Provoca que el agua se evapore enseguida y queme las hojas.
Bien.
No sirve tampoco regar 5 veces por día. Ah, sí, yo le meto, le dejo la manguera ahí.
No, la ahoga.
2-3 horas.
No, la ahoga. Y tampoco se recomienda en general, aunque a todos nos gusta hacerlo, regar y mojando las hojas.
No.
Porque es más proclive.
Yo le pongo el dedo en la punta y la refresco la planta.
Mejor ir a la tierra, no a la hoja, porque es más propensa a los hongos.
Acá dice que hay que regar a primera hora de la mañana. Mire, si no me levantar a las 5 de la mañana a regar.
Y después se vuelve a acostar. Si usted se levanta,
señor,
se pone el despertador.
Señora, pues, ¿de dónde venís con esa manguera?
Le dice, no me vas a creer, estuve regando.
Bueno, no abuse de nadie.
No, más vale.
Pero especialmente de los fertilizantes químicos.
Ahí está.
Sí. Que son unos tipos. Un error común es pensar que cuanto más abono, cuanto más pago, más rápido crecerá la planta. Sí. En realidad, una sobredosis de abono puede quemar raíces, debilitar tallos, etcétera. Usa fertilizantes de forma moderada y, bueno, complementar con compost casero.
Exacto.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va?
¿Qué tal, doctor?
Muy bien, muy bien.
¿Tiene compost casero?
Por supuesto, porque yo lo hago justo, mire, este fin de semana.
Casero, de la provincia de Buenos Aires.
Este fin de semana saqué compost que elaboré.
¿Qué viene a ser el compost?
Lo hacen las lombrices. Usted va creando lombrices todo el año.
Son los desperdicios de las lombrices.
Bueno,
dígalo.
Sí.
Bueno, pero aquí está. He venido con mi señora esposa.
Bueno.
En este momento avergonzado se retira.
Pero usted le va tirando durante todo el año. Lo que le sobra de
vegetales,
orgánico,
de frutas,
fruta, verdura, y se van reproduciendo y van haciendo el compost.
Bueno,
después lo ponen.
Después, está muy mal podar en exceso, por ejemplo, cortar completamente la planta.
Claro, no, más vale, la mata directamente.
Claro. Podar es necesario, pero hacerlo sin criterio puede dejar a la planta más débil que fuerte. Cada especie tiene su época y su forma de poda.
Sí, señor. Ah,
linda palabra, poda.
Por ejemplo, una de las más difíciles es el rosal, aunque parezca
mentira. ¿A usted le cuesta mucho todo el rosal?
Hay profesionales que se dedican a eso.
¿A podar rosales?
Rosales, sí. Sobre todo cuando son grandes.
¿Qué tal, Rosales? ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo le va?
Gracias, doctor Rosales, por haber venido.
Hay que saber.
Recién se acaba de ir el doctor psicofosfato.
Sí, glifosato, me lo crucé en la puerta.
Sí, sí. Bueno, sí, hábleme.
Hay algunos podadores que incluso utilizan...
¿Podadores?
Podadores.
Ah, podadores.
Utilizan una sustancia que la ponen con un pincel donde podaron.
¿Con un pincel?
Que es como un, como un cicatrizante, ¿no? Como un cicatrizante, le tapan la herida a la planta.
Qué hermoso lo que está diciendo.
Bueno, y bueno.
Es hermoso, doctor.
Qué bien.
Acá el doctor Trifosfato acaba de regresar.
Trifosfato.
Bien. Podar en exceso o en el momento equivocado. La poda venía en el Gran Buenos Aires en determinados meses.
Sí, claro.
Podaban todos los árboles.
Los que no tienen R.
Sí, algo de sí, de sí.
Sí, sí.
También venían unos tipos que pintaban los árboles de blanco,
sí, señor,
hasta llegar a donde comenzaba a ramificarse.
Qué mala costumbre. Todavía en algunos lugares lo hacen
con cal
en un derroche de ignorancia. Yo tengo un vecino.
¿Qué tal?
¿Qué hace
tal?
Eso,
qué lindo el derroche de ignorancia. El lindo Sarmiento. Sí, sí,
sí. Los árboles que no tira los pinta de blanco.
Claro, los que no hacha, digamos.
Sí, sí.
¿Y por qué de blanco y no de otros colores que deben ser todavía más tóxicos?
No, claro, de blanco, mira, hay dos. Es para que no se coman los frutos, lo hacían con los frutales sobre todo.
Claro. Sí. Para que los insectos no se comieran los frutos.
Hormigas.
Sí,
hormigas.
Que no le suban. Sí. Yo escuché también la disparatada.
Le comían los briscos.
Sí.
Sí. Y la disparatada explicación de que los pájaros no van tampoco si se encandilan con el blanco que le pega el sol.
Bueno,
me parece muy inverosímil.
No importa,
y al pájaro va por arriba, no por abajo.
Tiene razón.
Él es más pajarraco es el que pinta.
Le entra al árbol por las ramas al pájaro.
Pero sí.
Y cree que sube.
Algún día, en las historias del programa, deberíamos hablar del verdadero factotum de todo esto.
El doctor Factotum, que sí. No pudo venir.
¿Cuántos doctores?
Que es el señor Sarmiento.
Ah, sí.
Claro,
que
sí,
trajo árboles y pájaros.
Y gorriones.
Bueno, que no había acá en la Argentina prácticamente árboles. Y gracias a él está poblado todo.
Está lleno de gorriones, no sabemos cómo librarnos de ello.
Sí.
Bueno.
Le enrostran el problema de los plátanos a Domingo Faustino.
Sí, los trajo.
No de las bananas. No, de los árboles, dos plátanos, que son ese que tienen dos bolitas colgadas.
Sí,
claro,
señor.
Y son muy alergénicos. Ahora está prohibido plantar plátanos, pero quedaron todos los que plantó Sarmiento.
Que fueron millones.
Sí.
Que fueron un montón. Pero bueno, por lo menos había un tipo que plantaba árboles,
bueno,
chicos.
Por eso.
Bueno. Empiecen haciendo algo.
¿Dijo chicos?
Sí, que chicos.
Descuidar el propio cuerpo. ¿Qué tiene que ver? El jardinero feliz, que es otro cuento también, de Oscar Wilde también, sí. Es cuidadoso consigo mismo. Vos lo ves
porque
lavándose, acicalándose.
No, hay que cuidar sobre todo las hernias que puede llegar a tener. Por hacer fuerza.
Yo me tuve que operar.
Son las diosas griegas, ¿no?
No, las hernias.
Eran tres. Las
le
hernias.
Salen en la ingle.
Esas son las...
las nornas.
No, me salen las estrías. ¿Cómo se llamaban?
Se llamaban las moiras. Se llamaban... Sí. Las nornas.
Erinias.
Las erinias.
Erinias.
Bueno, estas son las hernias.
No, estas son las hernias. Esto bueno, es otra cosa.
Descuidar el propio cuerpo. Dice, usar las herramientas adecuadas, hacer pausas, cuidar tu postura, porque él, ¿cómo se llama? El jardinero, suele andar siempre agachado.
Pero se tiene que poner en cuclilla, no agacharse. Sino en cuclillas.
Pero se le hace una posición y después va a un baile.
No, es terrible.
Va a un baile y va con un smoking ahí todo. Y
con las patas abiertas.
Con las patas abiertas y medio agachado.
Queda medio deformado.
Sí, sí. Y la mujer le dice, camina derecho, Tomás.
¿Se llama Tomás el
jardín? No.
Ah.
Hemos usado un nombre ficticio para proteger a los inocentes.
Sí, bueno, no importa. Sí,
bueno, muy bien. Tu espalda agradecerá.
Claro.
¿Cómo le va a agradecer la espalda? La espalda le dice, gracias, desde atrás.
Ahora venden en algunas farmacias unas fajas.
Sí, yo me compré una.
Que tienen velcro.
Me compré una después de que mi mujer encontró una en la guantera del auto. No.
Esta es otra.
Tienen velcro, esa faja la cierra, le queda una cintura bárbara.
Pero le da calor eso. Bueno,
sí, pero...
Pero veo que ahora, ¿qué les pasa? Que todos los jugadores de fútbol se ponen corpiño también.
Sí, qué lindo que les queda, ¿eh?
Todos andan con corpiño.
Es fantástica la conducta de los jugadores de fútbol. Cada vez más atrayente. Hacen un gol de casualidad y se sacan la camiseta y aparecen con un sutién de paine.
Claro, porque... Si yo hiciera un gol, no solo que no me sacaría la camiseta, mucho menos teniendo un corpiño abajo.
Claro,
no se
me
saco
una camiseta y se ve que estoy a un corsé. No. Eso es antinatural. Usted sabe que, como bien saben ustedes, yo jugué al fútbol hace más de 50 años.
Sí.
Y nunca en mi vida vi que alguien, en esa cosa natural que es el fútbol aficionado, festejara un gol... sacándose la camiseta, nunca.
No, claro.
Solo
no.
En el fútbol profesional, donde debía ser una cosa común meter un gol.
Claro.
Que no debería ser sobreactuada. Bueno, no, se sacaré. Lo peor es que eso está penado.
Lo pueden amonestar.
Le cuesta una amonestación a los
eso.
Sí, sí, es verdad.
Y lo siguen haciendo.
Y es completamente antinatural, porque no es algo que te sale. ¿Qué es lo que te sale? Gritar gol, acaso levantar la mano, por ahí abrazar y nada más.
Sí, listo.
Nada más. Todo lo otro es construido.
Sí.
Construido. Qué gente profesional que está todo el día con eso.
Hay algunos que
bailan. Sí, que tiene que hacer tanto espamento.
Bailan una cumbia, a veces.
Hacen coreos. Queda muy bien. Les quedan esos movimientos muy plásticos, que completados con. La aparición del corpiño vienen a darme una cosa estética absolutamente insoportable.
Y hay algo que corona esta imagen melancólica, que es la de niños que cuando juegan partidos entre niños celebran los goles
así
sacándose la
almena. Imitando a los jugadores, no jugando bien.
Claro,
es la manera de imitar a los jugadores. No haciendo esas payasadas.
Sí.
Después, cuidado con ignorar las plagas. Una manchita en una hoja puede parecer insignificante, pero muchas plagas avanzan rápido. Si no las atendés a tiempo, ¿cómo atender una plaga?
Sí, la tienen que matar,
la
digamos.
Tienen que matar.
Se llama
a
así.
Eso lo llama atender, sí, claro,
sí.
Está muy bien.
Sí, sí.
Revisar seguido el envés de las hojas, que es donde suelen esconderse pulgones y cochinillas, chanchas.
Sí, son tremendos los pulgones.
Los pulgones no los saca más.
La mosca blanca, ¿no? Pulgones, todo
los pulgones le gustan mucho los tomates. Los morfan todo.
Después, si compras plantas, jardinero amigo, no te guíes solamente por la vista. Usted como jardinero, ¿qué es lo que mira en una planta?
No, hay que mirar la salud de la planta.
Sí. Ah, por,
preferible a veces que tenga una sola hoja y bien formada, uh-huh, que un montón de hojas amarillas.
Pero hay que preguntar lo que necesita la planta, sí, si necesita sombra, sol.
Claro, hay de sol, de sombra. Según,
¿dónde va a poner usted la planta? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mire, yo vivo en un departamento contrafrente.
¿Por qué me dice eso? Yo no le pedí que me contara su vida.
No, bueno. No, bueno,
¿usted dónde iba a poner esta planta?
Lo que pasa
no,
ya,
es que la quiero poner...
contrafrente va a tener muy poca luz.
Sí, pero yo quiero tener mi departamento lleno de plantas, que sea un vergel de...
Un vergel.
Sí, de, sí, de plantas.
Me imagino entonces, que entonces...
plantas de interior.
Son los únicos que existen. Plantas
de interior. Interior.
¿Qué le parecen estos calzoncillos?
No, señor, plantas de interior, plantas reales.
Me imagino un potus...
Sí, pero el potus trae mala suerte, yo creo.
Bueno, pero
se toma la energía de los humanos.
Más interior que eso no hay.
No hay nada que pueda...
Y con... Helechos.
El hecho en sí.
Sí. Los helechos son prehistóricos.
Sí, pero...
De la época de los dinosaurios.
Claro.
Pero son delicados algunos, necesitan...
Los dinosaurios son muy delicados. Bastó con un meteorito para liquidarlos a todos.
Bueno... Sí, los helechos hay que ver, ¿eh? Sí. También, porque precisa también...
Cómo. Acá dice... querer resultados inmediatos.
Eso no, no va.
Sí, no hay manera... ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
De inyectarle algo a la planta para acelerar su crecimiento.
Sí, hay, pero satura los pisos. Sí. Los suelos, los suelos, satura los suelos.
¿Cómo? ¿Cuántos suelos tiene usted?
No, vio que el suelo, así como lo ve, abajo tiene capas. Tiene,
claro, de repente tiene tierra, después piedras, después arena, después piedra.
El sótano. Sí. Bien. Dice... Cuidado con plantar demasiado junto, sin dejar espacio. Bueno, sí, cuando uno tiene un terreno chico,
sí,
amontona todo como perejil en maceta.
Sí, lo que pasa. Sí, 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 pero una planta le saca la otra.
Sí. El resultado, raíces asfixiadas,
sí,
competencia,
exacto,
por agua,
exacto,
y un crecimiento débil. Respetá. Mm. Lo principal es el respeto.
Bueno, el lugar de cada uno, de los árboles,
claro,
de las plantas.
Después, usar pesticidas a lo loco. Defíname a lo loco.
Indiscriminadamente.
Así como pesticida de loco.
Sí,
suele,
sí,
decirse. O sea, todo desparramado.
Desparramado, no solo desparramado. Por ejemplo, tiene pulgón en una planta.
Sí.
Tiene babosa en otra, no es el mismo
no es el mismo bicho.
No, ni el mismo
cada
veneno.
¿Cada bicho tiene un pesticida indicado?
Sí.
¿O cualquier pesticida sirve?
No.
Yo le echo querosén directamente a todas.
Pero eso mata todo, también a la planta.
Más a mi favor, ¿no?
Sí, pero la planta también la mata.
Dice, rociar insecticida cada vez que ves un bicho. Claro, mire.
No, señor, le pido por favor.
No, pero...
No solo es innecesario, también puede matar aliados.
Sí.
Es decir... el ejército norteamericano en la costa de Normandía.
No, estos son aliados depredadores de ese bicho.
¿Sabe lo que hacen algunas mujeres de la antigua, formadas a la antigua?
Dígamelo a mí.
Bueno,
son peores que las de ahora.
Chapadas a la antigua.
Chapadas a la antigua.
Chapadas, sí.
Ponen limones.
Sí, yo lo sé, lo he visto.
¿Pero de qué forma?
Pone limones abajo.
¿En dónde?
Abajo de las plantas.
Abajo de las plantas.
¿Y el limón entero?
Sí, o partido por la mitad. Los bichos se van, no les gusta.
Todo esto tiene aliados naturales.
Bueno.
Que son las abejas y mariquitas.
Sí. Las mariquitas.
¿Qué? No diga más nada.
No, sí, pero quiero decirlo porque son las vaquitas.
Además, no me importa.
Bueno,
pero... Llámele como quiera.
No, yo lo llamo.
Además, contamina la tierra y el aire.
Sí.
Antes de usar químicos,
sí,
o sea, personas que se han, sí, recibido como químicos, probá con soluciones caseras. Agua con jabón, neutro, infusiones de ajo o tabaco, no sirven para nada.
No, en general
pero
no.
Esos son. Y reservá los productos fuertes solo para emergencia. Maceta sin drenaje.
Igual le puedo hacer
tiene que tener un agujero abajo la maceta.
Sí,
¿no?
Claro.
Y que no se le tape, porque a veces lo tiene, pero está tapado.
Porque si no se va llenando de agua y se ahogan en agua las plantas, y en vez de tener un tronco firme, tiene una cosa toda.
Señor.
tener una cosa toda.
Por favor, podemos avanzar con el informe, porque no se puede trabajar en esta condición.
Pero digo, ¿entiendes? Se queda planta toda boba.
No hay tema que podamos abordar con respeto. Ni con respeto, no podemos avanzar, ¿se entiende?
Bueno, cada uno. Quiero decir, pase con el agua.
Claro. Yo antes cuando veía las macetas agujeridas abajo, enseguida las tapaba.
No.
La cerré, mira, se rompió la maceta.
No, usted es tremendo eso.
Y yo usaba baldes también como maceta.
No.
Y darme cuenta que le faltaba el agujero abajo.
Es verdad, cierto, pero no. Y hay algo que recomiendan cuando uno planta la planta, cuando la pone por primera vez.
Basta, le pido por favor basta, porque van a levantar el programa directamente, me parece.
Cuando la entierra por primera vez.
Claro.
Si tiene... usted tampoco, no ayuda en nada, La verdad es que no colabora.
Me deja avanzar. Tiene que poner pedregullo, piedras.
Ah, eso no lo sabía.
Sí. Abajo. ¿Por qué? Y después pone la tierra con la planta, porque las raíces les cuesta el barrito. Ahora, si encuentran grietas entre el pedregullo,
se afirma más cómoda, ¿no?
Sí, pero además drena
el agua.
Drena mejor.
Sí.
Claro. Usted sabe que a mí no me crece ninguna planta.
Bueno, pero...
Y no tengo mano para las plantas.
Sí, dice, pero usted se ocupa, bueno, no es tener mano, es ocuparse.
Yo planté unos tomates en el fondo de mi casa.
Sí.
Y no me crecen.
Hay que ver cuándo los plantó. La época es ahora, ¿eh? Ahora. Hoy.
Hoy.
Hoy tiene que ser.
Hoy, bueno, ahora. Van a estar para el verano.
Y bueno,
ahí está esperando la ensalada.
Bueno. El tomate necesita cañas, ¿no es cierto?
Sí, señor. Cañas, tutores.
Sí.
O hierros. Yo le pongo hierros.
Ah, bueno, es un poco firme.
Hierro.
O crece.
Pastillas de hierro.
No, varillas de hierro que me sobraron.
Pastillas de hierro.
No, sí, varillas.
Le sobraron de que de una cárcel.
Claro.
Los barrotes de una
cárcel. Vamos a conseguir a construir una cárcel con el señor, pero después no...
No prosperó. No prosperó. Igual también se le pone hierro a algunas plantas. Usted en compra hierro
oxidado.
Bueno, también puede ser.
Tengo también hierro para, por ejemplo, un jazmín.
Claro.
Le empieza a salir con las hojas veteadas, mitad amarilla, mitad verde. Le pone hierro, agua.
Sí, señor.
Y ahí sale
anaranjada.
Se arranca con todo. Verde sale.
Sí.
Bueno, qué hermoso.
Es muy lindo.
Jardín.
Es muy lindo.
Lo felicito antes que nada por su jardín. Veo, por ejemplo, esta, ¿qué flor es?
Esa es uña de gato.
¿Un qué?
Uña de gato.
Uña de gato, qué feas que son, ¿no?
Pero crece solo eso, la uña.
Sí,
eso.
Crece, incluso si usted no quiere, crece más.
En la costa atlántica crece.
Sí, en todas partes.
Bueno, ¿sabe qué? En realidad es una variante de las suculentas.
Claro, es una suculenta.
¿Es una suculenta?
No, señor, por favor, le pido. Por favor, las suculentas son plantas, se le dice carnosas.
Carnosas,
¿qué tal? Pero por supuesto.
Doctor Carnosa.
Viviana Carnosa.
No, señor.
Viviana Carnosa, sí. Yo la veo siempre.
Bueno,
parece que tienen agua adentro.
Sí, claro. No, yo la veo bien. Sí. ¿A usted le parece que tiene agua adentro?
No sé qué es lo que tiene.
Bueno.
Realmente. No lo sé.
Bueno, un saludo.
Sí, a Viviana. Sí.
Bueno, no sé si el informe continúa con algo o usted lo quiere saber.
No, terminó el informe. Yo solamente estaba haciendo algunas preguntas complementarias. Sí.
Le digo que es un excelente hobby para la gente que vive nerviosa y estresada, la jardinería.
Pero según lo que acabo de leer aquí, está lleno de peligros, de contraindicaciones, de decepciones.
Está bien.
Lo tiene que tomar como algo permanente porque es interminable. Es como dicen el trabajo zen que le mandan cuando usted va a un templo zen.
Lo mandan
yo voy siempre, al lado de casa hay uno.
Bueno.
Lo mandan a los casamientos, a juntar monedas.
No, pero eso es otra cosa. Es una iglesia.
Cuando usted va como una especie de monaguillo, aprendiz al templo.
No va a empezar de maestro zen.
Bueno.
Lo mandan, por ejemplo, a barrer 60 toneladas de hojas secas que hay, sí, queda por el jardín.
A ver si de casualidad tiene un satori.
Cuando termina, el viento ya le voló las otras que...
Claro, y si está como al principio.
Y está, sí, todo y siempre igual. Entonces vuelve a comenzar.
¿Y qué? Eso lo hace volver más loco de lo que estaba.
No, la importante es la tarea. Es la tarea, esa es la importante.
Y la jardinería es igual, no puede descuidarla nunca.
Todo el tiempo está...
Bueno, extraordinario. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Yo, mire, me he comprado este jardinero.
Le queda pintado, ¿eh?
Sí. Y me han dado esta horquillita que es para rascarme la espalda.
Ah, bueno.
Como tiene mucho espacio entre la tela y la carne, con esto me rasco.
Bueno, está bien, sí. Por lo menos se puede acceder con la varilla a todas las zonas.
¿Tiene mensajes de los oyentes?
Sí, seguramente mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Hola, soy Adriana de Bursaco. Quería saber a qué hora es la presentación del 4 del 10 en Adrogué, la Feria del Libro del Almirante Brown.
No podríamos decirle.
¿Y si hay que comprar entradas?
No, tampoco podríamos decirle, pero creo que es Gratarola.
No, sí, Gratarola está dentro de todo ese predio que es la Feria del Libro. Sí. Es por orden de llegada, hay que hacer cola, eso es.
Sí, me imagino que debe ser tipo 8, pero no lo sé bien ahora. De las noches a la noche.
Buenas noches, soy Maxi de San Telmo, le mando un gran abrazo y le pregunto a Dolina si conoce el bolero La Joya del Pacífico.
No.
Bueno, dice, la introducción es muy similar al tango del calzoncillo. Bueno, el que cantaba usted. Ajá. Muy bien.
¿Cuál nota? Sí. El bolero.
El bolero.
Ay, la joya. Devolverme el calzoncillo, esos ojos se cerraron.
Ah, está sacado de ahí.
Sí, claro. Bueno, buenas noches. Quiero contarle que adhiero a su teoría de mudanzas descendentes. Claro, yo viví en Capital, después en Casero, después en Granbur. Pero quiero agregar un comentario. Me mudé hace unos años a Los Arrayanes, en Uruguay, y el cambio es positivo. O sea que se empeora al alejarse del centro, pero en algún momento empieza a mejorar.
Claro.
¿Qué más?
Puede ser la periferia. Caro de Barrio Cartero... dice, no sé dónde es Barrio Cartero.
¿Cartero?
El viernes estaremos con mi consuegra, amiga y vecina en el Helios.
Debe ser cerca de Casero.
Debe ser por ahí. Quería pedirle al trío, pide Love Me Darling. Bueno, tema de boca. Estoy tomando precauciones sobre el texto. Claro. Espero poder saludarlos a la salida. Sí, seguramente sí.
En la entrada de una escuela de Martínez hay un pizarrón con una frase de Alejandro que dice: hay que transformar la tristeza en algo que te mejore a vos y ayude a los demás. ¿Usted cree que yo dije eso?
No.
Dígamelo rápidamente.
No. Por varias cosas, no.
Por varias cosas.
Sí.
Bueno, ¿qué más?
Eloy nos escribe desde Burdeos. Y dice, bueno, alguna cantidad de comentarios elogiosos para el equipo. Y le pide si puede hablar de Marco Aurelio.
El emperador filósofo, sí.
Sí, señor. Señor Dolina dice, usted merece un monumento.
Bueno, hágamelo.
Eloy de Burdeos.
Muchas gracias, el hombre de Bordeaux.
Sí.
Estimados vengadores, acá Charlie de Parque Avellaneda me habla de Chuenga.
Sí.
Un personaje, vendedor ambulante de golosinas que él mismo fabricaba, y yo he tenido la suerte de verlo, como él me cuenta también, Charlie, que lo vio alguna vez, si no. Andaba con una bolsa,
qué bárbaro.
Hacía un caramelo especial, que lo hacía él, y lo vendía en todas las canchas. Entonces, iba cada domingo, iba a alguna cancha, incluso de primera vez. Yo lo he visto en la cancha Urquiza de Casero.
Bueno.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, César de California, mire, escribe, en el relato de vampiros de la otra noche, recordé que en Estados Unidos, en el siglo XIX, ponían al lado de la, sobre la lápida, una campana con una cuerda que entraba al cajón por si el finado se despertaba y podía avisar.
Ah, está muy bien, está muy bien. Bueno, aquí Guido dice que hace 34 años que no se escucha, ¿eh? Bueno, ponía La Venganza en internet. ahora hace unos 3 años que vive en Tailandia, trabajando como instructor de buceo, y gracias al Spotify volví a escucharlos. En diciembre voy a ir a la Argentina, ojalá pueda ir a verlos a algún teatro, seguramente que va a poder. Muy bien, muy lindo, dale.
Muy bien, nos escribe Rosana de Metz, que queda en el este de Francia, Metz.
Hay muchos del exterior, sí. No había pensado.
Tengo que contarles una anécdota de parada de colectivo en el campo. Dice, un día de lluvia, esperando en la garita, haciendo dedo, pasó un camión a todo trapo lleno de vacas. Una de las vacas, pone entre comillas, se desgració. Y bueno, nuestra campera y guardapolvo. Bueno, imagínense ustedes la campera y el guardapolvo. Bueno, uno de los riesgos de a poner en lista de las paradas de colectivos y garitas. Besos.
Cristian de Villa del Parque dice, Dolina, ¿leyó usted las últimas líneas de la milonga Un baile a beneficio? No, la escuché.
Ah, pero claro.
No la leí. Dice así, toda la gente corría, quedó la casa pelada. Para terminar la velada, yo me chorreé en bandoneón. No, le falta. Y el zurdo la jeta hinchada. Le falta, ¿eh? Bueno, gracias. Sí, conozco esa milonga, la hemos pasado más de una vez aquí. Vale.
Emanuel escribe desde Perth, Australia.
Sí.
Pide algún tema de Silvio Rodríguez para el trío Sin Nombre. Mientras que, por ejemplo, Vale, que está en Tucumán, dice, hoy en la clase de maestría en escritura creativa propuse un ejercicio de dramaturgia a partir del texto Didascalias de Dolina. Los que ya lo conocían, encantados, y los que no lo conocían se hicieron fan del negro. Dice, abrazo desde Tucumán, ¿eh?
Muchas gracias.
Muy bien.
Bueno, yo creo que no tengo más.
Acá Pato de Palermo dice que fue el jueves a ver La Noche Extraviada al Picadero.
Sí.
Dice, qué maravilla la performance de Cora y, por supuesto, la suya, Alejandro, impecable. Dice, felicitaciones, Pato de Palermo.
Bueno, muchísimas gracias.
Con un corazoncito.
Mañana estaremos allí. Si quiere verla de nuevo,
sí,
no vaya. No le va a gustar tanto. Bueno, gracias a Paula de Korn, un mensaje supernumerario, que me dice que ella martilla los clavos con la parte de atrás del hacha.
Ah, sí, claro, sí. Está bien, porque es plana la parte de atrás.
Y también te decía, y algunas traen para sacar clavo también.
Bueno.
En la parte de atrás del hacha.
Ah, bueno.
Tiene la hendidura esa. Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa de Mike Iglesias y Eugenia Gorostiza, en cambio el sonido, está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en Cora Valenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Estamos en lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar del cuento de la princesa prometida. Sí. Que equivale a hablar del escritor William Goldman, ya que en este programa nunca se habla de libros. Goldman nació en Highland Park, Illinois, en 1931. Fue novelista, guionista, dramaturgo y autor de la novela La princesa prometida, que fue llevada al cine, con título igual, y dirigida por Rob Reiner. Y también había ganado antes 2 premios Oscar al mejor guión por Butch Cassidy and the Sundance Kid, que se llamaba Dos hombres y un destino, creo.
Sí.
¿No? Y también A todos los hombres del presidente. Bueno, muy bien. En su carrera empleó 2 seudónimos para publicar sus novelas. Morgenstern, con el que firmó justamente La princesa prometida, y Harry Lombaugh. En 1933, Goldman decidió escribir un cuento para sus hijas y le preguntó sobre qué querían que tratase. Y las chicas le dijeron que querían una historia de una princesa y de una novia prometida. Y él les contestó que ese sería el título, La princesa prometida. Cuentan que cuando le preguntaron a Henry Ford, sí, no a Goldman, a Henry Ford, sí, si conocía las necesidades de sus clientes, digo, lo que buscaban en sus coches, Henry Ford contestó, si les hubiera preguntado, me hubiesen dicho que necesitaban caballos más rápidos, así que jamás les pregunto. Una afirmación similar se le ocurrió a Steve Jobs. La gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Pero aún así, a veces, preguntar a nuestro cliente qué es lo que necesita es la mejor manera de crear un producto, que es lo que hizo William Goldman con sus hijas. En 1957, Goldman estaba perdido, no sabía muy bien qué hacer con su vida, así que decidió meterse en un curso de escritura creativa.
Bueno,
cuando terminó el curso, publicó su primera novela. Eso se llama aprovechar verdaderamente.
Genial, sí, estaba pensando.
Pero en la novela fracasó estrepitosamente.
Bueno, pero era la primera, ¿qué va?
Pero ese fracaso daría inicio a su exitosa carrera. Años después decidió escribir un cuento para sus hijas, tal como hemos contado. Tenían 4 y 7 años las chicas. Y le preguntó, como hemos dicho, sobre qué querían que tratara el cuento. Bueno, al final le dijeron que quería la historia de la princesa, qué sé yo. El resultado fue una obra que escribió de un tirón y que parodiaba las novelas de aventuras románticas y que se convirtió en un clásico universal, La princesa prometida. En 1987, La princesa prometida era llevada al cine y se convertía en una película de culto. Goldman confesó que recibía centenares de cartas de enamoradas y enamorados de la princesa, que incluso se aprendían pasajes de memoria.
Bárbaro, bueno, sí, puede ser, ¿eh?
Él decía que había algo especial en La princesa prometida que afectaba a las personas y convertía algunas de las frases de la novela en inmortales. Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Millones de niños de los 80 y 90 jugaban a los espadachines con esta frase. Yo la vi, la película. Es un tipo que tiene una cara así de héroe profesional. La princesa prometida lleva generaciones maravillando a jóvenes y a mayores, combinando fantasía, diversión, humor, en fin. Por eso se convirtió en uno de los grandes clásicos de la literatura universal y de la historia del cine. Bueno, muchachos. Con esta obra, William Goldman comenzó a sentirse escritor. Bueno, no es lo que uno se sienta, es lo que es.
Claro, claro.
Bueno, qué sé yo. Ya me está...
Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo.
No se ponga mal.
No, tiene que avanzar. Porque un poco está bien, pero... Sí. Dice, sin embargo, esta faceta de escritor quedó relegada por el brillo de sus extraordinarios guiones, por los que, digamos, repetimos, sí, ganó los dos Oscars. Sí. No sé qué tiene que ver Todos los hombres del presidente con La princesa prometida. Revela que Goldman es capaz de escribir, claro, tanto un barrido como un fregado, sí, lo cual no es una buena cosa para un escritor. Las últimas obras de Goldman son Aventuras de un guionista en Hollywood y Nuevas aventuras de un guionista en Hollywood, lo cual revela que siempre lo contrario es lo que acabo de decir. Que siempre escribía sobre lo mismo. En parte son autobiográficas, claro, porque él era guionista
y vivía en Hollywood.
Qué maravilloso. Bien, dice, el guionista terminó su vida con su ritmo habitual. Fue un vecino de Manhattan, todas las mañanas caminaba hasta su oficina para escribir durante 2 horas. Oye, me alquilaba una oficina para escribir 2 horas.
2 horas, pero...
¿Por qué no escribía en la casa?
Claro, porque era para irse de la casa.
Claro.
Que escribía lo que quería.
Sí, tanto que las chicas, el tipo la dejaba en la casa y él se iba a la oficina. Bueno, para parece que escribía 2 horas y después de las 5 de la tarde se iba al cine. O sea, se rascaba 4 manos. Para la historia, Goldman ha dejado la cita que mejor define a Hollywood. Nadie sabe nada. Y también dejó uno de los lugares comunes de la profesión periodística, que es este. Sigue la pista del dinero, ¿no? Follow the money. Uh-huh. Que, bueno, no está en ninguno de los guiones, pero debe andar por ahí. William Goldman murió no hace tanto, en noviembre del 2018, tenía 87. Volviendo al tema inicial de la charla, por cierto, Henry Ford siguió sin preguntar a los clientes lo que querían. Incluso llegó a decir, el cliente puede tener un automóvil del color que quiera, siempre y cuando sea negro. Esto sí que es extraordinario. Así que Ford siguió con esa política y terminó perdiendo el liderazgo del mercado de autos en Estados Unidos, porque la gente empezó a comprar
de colores,
coches de colores,
claro,
a todos los otros productores. Siempre es buen momento para preguntar qué quieren nuestros oyentes, por ejemplo.
Claro.
Pero también siempre es buen momento para darle algo que no quiere, algo que tal vez ni siquiera conoce, algo que pueda ensanchar el horizonte, aumentar curiosidades, hacerse preguntas, para ver si eso que uno cree que quiere es lo que verdaderamente quiere. O como quizá dice Zizek, no es más que una sucesión de deseos impuestos, donde el verdadero deseo está escondido al fondo del fondo, detrás de muchas indagaciones, cuestionamientos y búsquedas. Y vaya uno a saber si algún día lo encontrará, y también vaya a saber si al encontrarlo uno se da cuenta y lo reconoce como propio. A mí me dijo una vez Antonio Carrizo,
sí.
Y dice, hay que darle al público lo que quiere, más otro poco.
Claro.
Más otro poco de lo que quizá no quiere, ¿no? Él decía que la radio había mejorado desde el momento en que él empezó como profesional. Decía que cuando él era un locutor joven, nadie en la radio jamás hubiera tenido la idea de hablar, por ejemplo, de Borges. No se hablaba de eso. No se hablaba, no formaba parte de los intereses de la gente.
Claro.
Saber quién había ganado el premio Nobel no era una noticia.
Me imagino.
Te enteraba después en el almanaque de selecciones, eso sí te interesaba. Pero por la radio no te lo decía Fernando Bravo.
Claro, claro.
Y después sí. ¿Cómo nació eso? Porque algunos tipos empezaron dándole al público lo que quería, más un poquito más, que en algún caso pudo ser eso.
Sí.
Yo lo ponía como ejemplo de un interés cultural y artístico que la gente en una época no tenía y no se avergonzaba de no tener. Quiere decir que el artista o el fabricante de automóviles por ahí debe dar al público lo que pide, más alguna otra cosa que le sirva para abrir la puerta de un deseo nuevo,
sí,
o para rastrear el verdadero y oculto deseo que todos tenemos en algún lado. ¿Con qué canción podríamos ilustrar esta pequeña charla? Quizá acerca de William Goldman, quizá acerca de preguntarle a las hijas a ver qué cuento quieren que uno escriba. De acuerdo con estos criterios que acabamos de enunciar, vamos a escuchar el tango Pedime lo que querés.
Claro.
En la versión de Tita Merelo.
Si tenés el berretín de ser piba de gran brillo, piántate del conventillo y venite a mi bulín. Yo te puedo asegurar que si te venís conmigo, lo pongo a Dios por testigo, que nada te ha de faltar. Departamento, alfombrado, chaiselongue, secretaire, y un negro que te eche aire, un vestido decolorado. De un piano, dos pianos, uno en manija, otro en cola, pa' que te sentes vos sola y toques a cuatro manos. Catrera estilo oriental, con paño y con mosquitero, y hasta un par de pebeteros, fabricación nacional. Y en un rincón del bulín he puesto para alumbrarnos cuando vamos a acostarnos, un gran Buda y un budín, cortinas de mil colores, colchas a mano bordadas, almohadillas festoneadas, bordadas con muchas flores. Retratos al arnoviao, jarrón, floreros, macetas, varias mesas con carpetas y una iglesia logateao. Pedime no más mi vida, vos no tenés más que hablar, yo te voy a comprar todo lo que vos me pidas, que nada te has de quejar. Y pa' que tengas de todo, tendrás cintura de lloro para poderte pasar.
Era Tita Merello, la venganza será terrible, pedime lo que querés.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Una señal.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, aquí está el escribano Testa.
Sí, sí.
Porque viene un verdadero falso, ¿eh?
Ah, bueno.
Bueno, extremado las medidas de seguridad.
No tengo ningún problema. Lo único que tiene que reconocer, no, Barton,
¿por qué,
le llevo 3 puntos adelante?
No, perdón. ¿Por qué el escribano Testa bajó de su auto? Yo lo vi cuando llegó a la radio.
¿Qué tiene que ver?
El escribano descendió del automóvil de...
Pero que le, una de las cosas que no vamos a permitir, claro, son estas quejas,
bueno, pero,
o estas dudas planteadas justo antes de comenzar la competencia.
Bueno, pero no le llaman la atención, pero, sino, qué raro, pero el escribano bajando del auto de Gillespie.
Y que no puede tener amigos el escribano.
Bueno, usted bueno, justo ahora. Bueno,
como quiera que sea. Bueno. Vamos, porque está muy difícil, ¿eh?
Bueno, a ver.
Es un verdadero falso y el tema central son moscas y mosquitos. Algo que parece cercano y que, sin embargo, a veces escapa de nuestra erudición.
Sí, hay que ver las preguntas qué tan específicas. Si son de cultura general, me tengo una fe bárbara.
No es la misma especie la mosca que el mosquito, ¿no?
Ya lo sé. Porque, bueno. Ni la mosca femenina y el mosquito varón.
Vamos a la primera disyuntiva. Los mosquitos viven un día. ¿Es verdadero o es falso?
Falso.
Falso.
Muy bien, es falso.
Bien.
Pero
bien.
Es un mito frecuente. Los mosquitos machos suelen vivir una semana y las hembras de 2 a 4 semanas.
¡Qué longevas!
Claro. La duración depende de la especie, la temperatura, la disponibilidad de agua para reproducirse. Sí. O sea, depende de todo lo que usted quiera.
O sea, que el mosquito que a usted lo pica en diciembre no es el mismo que lo pica en febrero.
No, ya.
Es totalmente
diferente. Es el hijo.
Varias degeneraciones.
Sí. ¿Hijo o el nieto es el que lo pica?
Atención. La mosca doméstica...
Sí, la común.
Bate las alas más de 200 veces por segundo.
Verdadero.
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 Bueno,
gracias a esa velocidad pueden hacer maniobras evasivas casi instantáneas.
Sí, claro.
Te veo lo difícil que es papar una mosca.
Sí. Pero veo que igual
tiene
vuelve.
Que irle por atrás a la mosca. Si usted le muestra la mano adelante, siempre se va a escapar.
Claro.
Pero atrás.
Pero cuidado porque los ojos de la mosca también tienen como una triqui, ¿eh?
Sí, bueno, pero hay que poner la mano justo arriba de ella, por atrás y.
Igual se olvida rápido la mosca.
Sí.
Porque usted falla en el primer intento.
Y vuelve, se pone en el mismo lugar de antes.
Igual, no es igual. Parece un humano.
Los mosquitos machos no pican.
Verdadero.
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 Qué difícil va a estar esto.
Lo hacen solo las hembras. Sí. Que necesitan proteínas de la sangre.
Claro.
Sí, señor, claro.
Para que su huevo... maduren. Los machos, en cambio, solo se alimentan de néctar y jugos.
¿Jugos?
Jugo de fruta. Sí. ¿Qué o banana con leche.
Sí, están tomando sopita.
Por eso no presentan riesgo de picadura.
Bueno.
Seguimos adelante. Las moscas... Cuidado porque este es un poco filosófico.
Bueno, ¿eh? A ver...
Las moscas pueden percibir el tiempo más lento que los humanos.
¿Cómo? Pueden percibir el tiempo, ya es una novedad.
Más lento que los humanos.
Perdón, ¿y eso qué hay que decir, verdadero o falso?
Claro.
No, tiene que decir medio rojo.
Pero discúlpeme, es como...
Nuevo juego.
Pero es totalmente capcioso el informe y es ridículo porque...
¿Cómo es ridículo?
Yo puedo decir...
Momento, señor.
Las moscas podrían sacar...
Cuidado porque le podemos descontar puntos.
Sí. Yo digo, la mosca puede ser ciudadana suiza.
Sí. Podría ser...
¿Verdadero o falso?
Falso.
Pero sí, ya sé que es falso.
Le doy una ayuda. Falso. Sí.
Pero ya lo sé. Entonces usted dice cualquier disparate y pone verdadero o falso.
Bueno,
diga falso.
Hay que pensar.
Si le parece un disparate, claro. Diga falso.
Falso.
Bueno, verdadero.
Es verdadero.
¡Bien! No, no puede ser. A ver, quiero escuchar la argumentación porque no puede ser.
Por eso la mosca tiene tanto tiempo para esquivarlo usted. Porque...
Mire, se lo voy a decir. Su sistema visual procesa imágenes con gran rapidez, hasta 250 cuadros por segundo.
¡Claro!
¿Qué cuadros por segundo? Lo que les permite reaccionar antes de cada movimiento humano las pueda alcanzar.
Usted se mueve en cámara lenta.
Por
para
eso
la mosca.
Parecen anticiparse a la mano que intenta matar.
¡Claro!
Yo diría que eso no es exactamente
no es noción del tiempo.
Lo que dice... No tiene que ver que perciben el tiempo más lento.
No.
Al contrario, quiere decir que lo dividen en fragmentos más pequeños y lo pueden, en consecuencia, lo pueden analizar también.
Exactamente.
No, exactamente no. La noción de tiempo es humana.
Un humano puede ver 30 cuadros por segundo.
Ni siquiera. No. Porque justamente lo que no puede verlo es que ve el movimiento.
Claro.
En las películas.
24.
Bueno, y 250 la
con
boca.
Lo cual se ve, por favor, pido al jurado que me restituya al punto.
No.
Porque es cualquier cosa lo que.
No, tenga cuidado porque les contamos otro más.
Es una amenaza.
Va a perder dos puntos en la misma.
Pero película. Es una vergüenza.
Pero es como en el fútbol.
Usted se pavonea en la ignorancia.
Continuamos.
Yo primero que.
El programa tiene su límite. Empieza la noche.
Argumenté media hora porque...
Esto es un escándalo.
No. Algunas especies de mosquitos ponen huevos que resisten meses sin agua. Y ¿para qué necesita agua un huevo? ¿Huevo pasado por agua?
No, porque cuando nace el mosquito
exacto.
Como un pez. Es acuático el mosquito al principio, hasta que le salen las alas. Pero la respuesta a la pregunta...
Sí.
Es verdadero.
Es verdadero, sí.
Verdadero.
Ah, ¿cómo se copió?
Los huevos de si algunos mosquitos que no quisiera nombrar
sí.
pueden permanecer secos.
Sí, sí.
Seco, de ahí el dicho, seco como huevo de mosquito.
Y usted agarra los huevos secos, los huevecillos,
claro, sí.
y los pone en agua y nacen los mosquitos.
Y sí, claro. por eso le dice que hay que dar vuelta a todos los cacharros. Exacto. Todo el año.
Por eso cuando llueve,
claro.
por eso cuando llueve, sí. Eclosionan ¡ja!
Sí.
y reinician el ciclo, lo que hace difícil erradicar criaderos.
Erradicar,
bueno.
Sigo adelante. Todo, sí. Las moscas domésticas transmiten más de 60 enfermedades.
Pero eso es cualquier cosa, es lo mismo que yo, si yo le digo.
Por ejemplo, 63.
¿Cómo? Claro.
¿Cómo?
Cualquier 58, 63. Porque es un número totalmente arbitrario.
Bueno,
no entiendo,
pero sirve para que usted diga verdadero o falso.
Para mí es verdadero.
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 Sí. ¿Cómo se copia? No lo puedo creer.
Pero digo, claro. este puede traer lío, ¿eh? Los mosquitos son los animales más mortales del planeta. Quiere decir que se mueren más de una vez.
No, señor, que
matan.
Como no era aquella herida muy mortal, dice un tango, ¿es mortal o no lo es? No es claro. más mortal.
No, se no.
Más mortífero será.
Más, exactamente.
Ah, bueno,
más peligrosos no, de muerte.
No lo puedo. Tengo que anular la pregunta.
Bueno, porque ¿por era muy fácil la respuesta. Es verdadero.
Sería.
Verdadero.
Que es verdadero, sí.
Es verdadero.
Bueno.
Anulada.
Bueno. Es el principal depredador de nubes.
Las moscas tienen dientes.
Bueno, depende de a quién llamemos diente.
No,
le empezamos a dar... llamamos mosca. Por ejemplo, si le llamamos mosca a usted, tiene dientes.
No, pero discúlpeme.
si no le llamamos vas a... dientes a las patas, tiene dientes.
Sí, si no nos vamos a dirigir con respeto.
No, bueno,
sobre todo el jurado.
No, el jurado.
Si no se va a dirigir.
Yo no soy el jurado.
Muestra... ¿Y usted quién es entonces?
Soy acá el lector de la...
Claro.
¿Cómo se llama? El animador. ¿Qué tal, amigos?
Responda primera vez, por
cosa?
Primera vez usted antes.
¿Tiene diente o
yo
no?
Yo ya
tiene
sé
diente?
La respuesta.
Falso.
Falso.
Falso, ¿no?
Bien.
¿Vio?
¿Dónde no, vio una mosca
¿por qué
con
se
diente?
Copia?
¿Dónde vio una mosca con diente?
Claro.
Después, la mosca vive cerca de un año.
¿Qué es cerca de un año?
Cerca.
A dos cuadras. No voy a hacer declaraciones. ¿Usted quiere votar?
Tiene porque... que hacer una declaración que es falso o verdadero.
Verdadero.
Falso.
Falso.
¡Bien! No, a ver cuánto.
El otro día dijimos que dijimos el otro día que vivían dos semanas.
Además, discúlpeme, bueno, la imprecisión.
¿Cómo lo vas a saber?
La imprecisión de que es cerca de un año. Para mí dos semanas es cerca de un año.
Un mosquito vive tres días y la mosca un año. ¿De qué está hecha?
Cállese la boca.
Los mosquitos no vuelan a más de 2.000 metros de altura. Quiere decir que en un lugar a más de 2.000 metros del nivel del mar no hay mosquitos. Y usted se pone a vender espirales como un gil.
Es verdadero.
Sí, pero perdón, si usted lleva los huevos
que haga,
sí.
hasta 2.000 metros...
Claro, sí, y, con y el ascensor.
Y, no, señor, a pie o en lo que fuere... Y los pone que les da las condiciones para que
sí, pero no buscan de bajar.
Bajan. No resisten la presión claro. atmosférica.
El oxígeno, el oxígeno no se lo aguantan, necesita no más sé, oxígeno.
Señor, no me ha sido dado revelarlo todavía. ¿Verdadero o falso?
Puede ser verdadero.
¿Es verdadero?
Es verdadero.
¡Bien!
Últimas.
Ya gané.
Bueno. Las moscas saborean con las patas.
Creo que es verdadero.
A mí también me suena verdadero.
No, pero a usted le suena sí. todo lo que yo sé.
Sus patas tienen quimiorreceptores, mirá vos.
Sí.
Que detectan su... ¿Usted con qué saborea? Con la lengua.
Sí, con la lengua.
La mosca con las patas. Lo mismo.
Bueno, sí.
Lo mismo que se puede decir de su lengua, se puede decir de las patas de la mosca.
Bueno.
Así saben si un alimento es comestible... incluso antes de probarlo con la boca le ponen
claro,
la pata encima y dicen sí. ¡Qué rico!
Claro.
Sí, no vio cuando hay
imagínese
boca.
Si usted degustara con las patas
claro, estamos
tendría
ahí.
Que ir descalzo a los restaurantes
sí, que imagínese
con las patas arriba de la sí. mesa
claro, probando aquí y allá con las patas Porque la mosca vio que prueba con las patas, de hecho se depositan sobre sus manjares, que no son los nuestros.
Claro.
Y tienen una sopapa en la
boca, trompa. La trompa.
¿La vio bien de frente? ¿Se puso a mirar una mosca?
Es horrible.
Bueno.
Había sido feo el peludo, sí, con azúcar.
Pero es un gran bicho, ¿eh?
No, a mí no me gusta, ¿no?
Ese...
Qué raro que a usted le guste la mosca.
Sí.
Siendo que le gusta la abeja.
Me gusta... No, la abeja es superior,
sí,
a todo.
Sí, la abeja es una señora.
Pero la mosca me gusta como diseño natural. No es que esté a favor de la especie.
No, yo recuerdo la película... Aquella del hombre mosca.
Sí, sí, claro, que se mete en una máquina.
Y le queda la cabecita de Ray Milan.
Sí. Sí. Tiene la desgracia.
Todo el cuerpo de mosca, de... grandote ahí.
Claro, cuando es grandote.
Una mosca y un 80.
Sí. Y tiene, es medio peluda, las patas son medio peludas.
Sí. Ah, sí, sí.
Sí.
¿Cree que estaba hablando de otra cosa?
No, no, de las patas, sí, son 6. Creo que las de atrás son las más peludas.
¿Sabe quiénes se llevan pésimo con las moscas? Los perros.
¿Los perros?
Porque muchas moscas quieren anidar.
Anidar, le hacen anid, el nido.
El nido, sí. Las heridas de los perros.
Pero claro. No son todos los mamíferos, eso, los caballos.
Puede
también.
Ser los caballos también. Van a lugares donde no puede reaccionar el animal. Claro. No llega con las patas.
Se desespera.
Bueno, y le ponen ahí toda la descendencia.
Le depositan ahí.
Incluso algunos mamíferos tienen como aliados unos pájaros,
sí, que les,
les picotean los insectos.
Le sacan los bichos.
Claro. Le sacan los bichos. ¿A mí, a usted le gusta que le saquen los bichos?
No, yo no tengo bichos como para que me saquen.
Bueno, ¿sí?
No.
Cada uno.
No, no los tengo, pero si los tuviera... bueno, nos sacaban de chicos los piojos.
Claro.
Nos sacaban familiares.
Sí.
No sigamos.
Con viromes, con...
¿Con qué?
Para separar el pelo, con la lapicera o un lápiz.
Ah, con una virome, sí.
Sí.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Me firmas un autógrafo?
No, por favor.
Bueno, extraordinario. ¿Quién ganó entonces?
Yo, de
no,
nuevo.
Bueno, no, pero...
Ya llevo 4 puntos.
Es bochornoso. ¿De dónde cuentan los puntos ustedes?
Ahí llevaba 3 recién, antes de empezar.
Es bochornoso. Lo que está ocurriendo acá es bochornoso.
No, bueno.
Bueno, yo creo que aquí me dicen... la dirección de la radio, que parece que van a hacer que Barton descienda.
No, bueno.
¿Descienda a dónde? A la primera vez va a tener que ir a hacer el verdadero o falso con...
¿Con qué?
Con otros conductores de la radio.
Están todos ahí.
Bueno, señores, ¿qué le parece si... corremos un manto de piedad sobre eso.
Sí, sobre nosotros mismos inclusive. Hacemos una pausa y ya viene el sordo Gansé.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y esta noche acompaña a nuestro querido maestro la voz de Manuel Moreira. Bienvenido maestro, buenas noches. Buenas noches Moreira, ¿cómo le va?
Buenas noches Barton, buenas noches maestro.
Bueno, podemos arrancar directamente con pedidos, porque acá le piden, valga la redundancia, lloró como una mujer.
Ah, a ver. Otorgo al gris, una mina ya sin chance por lo viejo, que sorprende a su grabo en el trance de partir, una escena lo melato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien de bute, con el cuento y la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba,
pega vos cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer este loco y despegarte ese alpine. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste en la timba poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, era chivo colojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y ir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los zarros que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Hay bolillero de música del Brasil, sí. El bolillero verde amarelo.
Más vale.
Orden e progresso.
Muy bueno. Discurso de sí. Lula.
Muy bueno, bueno. Sí, muy bien.
Muy bueno.
Acá le piden.
Sí.
Blues da Piedade. Ah, no, saque la bolilla primero.
La bolilla, bolilla.
Acá se reveló.
Acá se reveló.
Corrupción generalizada que hay aquí.
No, ¿sabe por qué le digo? Déjelo al bolillo.
¡Tres afuera!
Déjelo al bolillo, me voy a sincerar.
¡Tres afuera!
A ver. Hay una persona muy especial. Que me pidió encarecidamente. No voy a dar más detalles que los que voy a decir y no voy a acertar preguntas.
Bombas y bombillas.
Me dijo... Patricio, ¿me harías feliz si pudieras pedirle a Moreira que haga Blues da Piedade? Entonces yo dije, bueno, lo voy a pedir yo.
Blues da Piedade.
¿Pero para qué pidió el bolillero?
Pero yo estoy abriendo mi corazón. Bueno. Estoy abriendo mi corazón.
Es un farsante.
No, no es un farsante.
Un farsanchi.
Si no lo quiere hacer, no lo haga.
No, yo lo hago.
Hágalo de lástima.
No, no. Para usted.
Ella sabe. Okay. Ya sabe quién es.
Agora vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, dessas sementes mal plantadas que já nascem com cara da voltada. Pras pessoas da alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Pra quem vê a luz, mas não ilumina tuas mini certezas, vive contando dinheiro não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, se oh piedade, pra essa gente carreta e que parte. Vamos pedir piedade, se oh piedade, lista e grandece um pouco de coragem. Lista e grandece um pouco de coragem. Yeah.
Bueno, 1165855580 es el WhatsApp de La Venganza Será Terrible, y allí le piden para Aníbal silbando.
¡Epa!
A ver, Moreira.
Sí.
¿Quiere poner usted el dedo y lo que sale, sale?
Guarda,
¿En dónde?
Acá en este listado. Acá imprimieron todo. Mire todos estos pedidos. No, no hizo ninguno. Uno, por lo menos, haga.
Este.
Forno One.
Ah.
Oh.
Forno One para Romina, ¿puede ser?
Sí, de los Beatles.
Should have mercy, dears.
gazing at you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried from no one. A love that should have lasted years.
Bueno, amigas, amigos, recuerden que toda la información de las presentaciones y todas las cosas que hacemos con nuestros carromatos están en lavenganzaseraterrible.com. Y usted, que ya veo que tiene la trompeta ahí en la mano.
Lista.
Casi que, no sé si nos vamos con esto, podemos irnos con...
Podemos hacer esto y después sí.
Y después sí, después
según
nos
vamos. Según como estemos de tiempo.
Bueno, Blue Monk, ¿puede ser?
Sí, un blues, vamos, Blue
Monk. ¿Rápido o lento?
Lento.
Muy lento.
Mi tempo, ¿no?
Bueno, vamos.
Amigas, amigos, nos reencontraremos siempre. Estamos en la radio, en Spotify, en todas partes.
¿Qué le parece esta?
1, 2, 3 y...
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Seguí con las 750. Seguí con las 750.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Thank you.
perdura. Malena lo hace suyo. Malena pasa tangos como ninguna.
Nos pusimos a cantar con las abejas despejadas de viejos logaritmos. Ante todo resolvimos un problema capilar. Bocho al aire sin complejos, todos a tanguear. ¡Vamos, muchachos! El mate, que es un símbolo argentino, decidimos dejarlo al descubierto. Las ideas hay que refrescarlas, muchachos, pa' que no digan que el tango ya está muerto. Preferimos lucir nuestras melenas, senza nutria, desafiando al tiempo. Preferimos exponernos a la lluvia, más que atarnos a los viejos tormentos. Ante todo resolvimos un problema capilar. bocho al aire sin complejos, todos a tanguear. Y se van, van cayendo los cabellos. ¿Qué le va a hacer? Es así nomás.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena pasa tangos como ninguna.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo, y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea, que ya no quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. Y en un balcón florido se oye el murmullo de un juramento. En la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol, tú no estás, faltas tú con tu amor. Lejana tierra mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo. Y en un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor.
el horario del deber a triste, pero del campanario. Rueda la pena de un tranvía que solitario viste de azul melancolía, y un fantasma de neblina envuelve de fina penumbra el café. La noche en su agonía, que busco dónde voy, no sé, no sé. Será la triste y lejana, amargo que fue, como una luz en mi sombra. Será su vieja ventana, será su voz que me nombra. Será el amigo vencido que hace nomás me dio un abrazo llorando. Yo no sé qué ando buscando sin cesar en tu penumbra de allá. Que hacer nomás me dio un abrazo llorando. Yo no sé qué ando buscando sin cesar en tu penumbra de allá.
Como ninguna.